desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
En vivo y en directo desde las instalaciones de la Iglesia Bautista West Brownsville, queremos saludar a los amigos que nos siguen por Radio Bautista, también por Facebook y YouTube. Esta noche es el cierre en el estudio de las promesas de Dios, no del estudio en sí, sino es el cierre en el estudio de las promesas de Dios en el libro del profeta Jeremías. Esta noche vamos a ver dos promesas, de las cuales no sé cuál de las dos sea la mejor, pero sé que algo vamos a aprender nosotros en esta noche. Estamos a un buen tiempo. Vamos a predicar 2 minutos más de lo que acostumbramos predicar los días miércoles. Y para no perder más estos segundos que son valiosos, voy a invitarle a la iglesia a que nos pongamos en pie. Vamos a tomar nuestras Biblias en el libro del profeta Jeremías, capítulo 46. Y vamos a dar lectura del versículo 25 hasta el versículo 28. Voy a pedirle que por favor usted me siga con su vista. Voy a leer el versículo 25, el 26 y el 27. Y en el versículo 28, haga todo lo posible de leer correctamente lo que vamos a leer. Porque esto no es algo que se me ocurre a mí, o que usted pueda leer algo que usted piensa que no está en la Biblia. Así que, me escucha, voy en el 25 al 27, y en el 28 lo hacemos todos. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ha dicho: he aquí que yo castigo a Amón. Fíjese, para aquellos que creen, que piensan que Dios no castiga, aquí está hablando Dios y dice que sí castiga. Entonces, que dice: yo castigo a Amón, Dios de Tebas, castigo a Faraón, a Egipto y a sus dioses y a sus reyes, así a Faraón como a los que en él confían, y los entregaré en mano de los que buscan su vida, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de sus siervos. Pero después será habitado como en los días pasados, dice Jehová. Y tú no temas, siervo mío Jacob, ni desmayes, Israel, porque he aquí que yo te salvaré de lejos y a tu descendencia de la tierra de su cautividad. Y volverá Jacob, y descansará, y será prosperado, y no habrá quien lo atemorice. Todos en el 28. Tú, siervo mío, Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado. Pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Es cierto que hay porciones que en la Biblia están que no nos gustan a nosotros leer. O que a veces pensamos que el que lo escribió incorrectamente. Hoy nosotros pedimos que nos des sabiduría, que nos hables al corazón, que nos llenes, Señor, de inteligencia, de comprensión, que ministres a nuestras vidas. Pedimos en esta noche, ya lo hicimos con todo el corazón y lo volvemos a hacer, pedimos por Iván Iracheta, la hermana Gray, nuestra hermana Martita Villasana, la hermana Marta Guerra, que está, Señor, en casa, delicada de salud. Oramos por la hermana Zamora, pues, levántala de su cama, y bendice las necesidades que tu iglesia tiene. En Cristo hemos orado, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Voy a pegar un brinquito porque en realidad el material de esta noche es bastante interesante. Solamente recordar, y especialmente a las personas que nos visitan, a gente nueva en nuestra iglesia, Y cuando digo nuevos, no nuevos de estar en esta noche por primera vez, pero sí nuevos porque tienen, ¿qué? Mes y medio de estar viniendo. Están más que todo en los cultos de los domingos, los miércoles o los viernes. Ya les es a ellos un poquito novedoso venir. Y usted sabe que esto pasa cuando uno está recién convertido, cuando uno está recién llegado al Evangelio. Nosotros teníamos la costumbre, si es que participábamos o íbamos a otra iglesia o formabas parte de otra denominación o de otra religión, nosotros estábamos acostumbrados a ir por la mañana a misa y con eso ya nos dábamos por servidos y pensamos que con esto ya nosotros habíamos cumplido. Acá en la iglesia cristiana, en la iglesia evangélica, nosotros venimos en la noche los domingos, venimos los días miércoles, venimos en los días viernes nosotros los bautistas, casi no tienen una reunión como la que tenemos nosotros, pero nosotros, gracias a Dios, no por necesidad, sino que por gratitud, venimos los viernes a la casa del Señor. Y hemos venido a través de todas estas semanas, estos años, estudiando las promesas de Dios. Hoy estaremos cerrando el libro del profeta Jeremías. Hay dos promesas más, pero entre todas las promesas que hemos venido nosotros estudiando, son promesas que han venido a nosotros a alimentarnos. Son promesas que han venido a esperanzarnos. Son promesas que nos han dado a nosotros alas, que nos han dado otra bocanada de oxígeno, ¿no? De otra cantidad de aire por aquellos momentos difíciles, cuando en la vida, las cosas del trabajo, las cosas de la casa, la rebeldía de nuestros hijos, la economía no anda muy bien, hay situaciones internas en la familia que no podemos nosotros dirimir, y venir a la casa del Señor y escuchar todo esto y leer nosotros mismos lo que está en la Biblia, verdaderamente que es aliento, es como un vaso de agua fresca en el desierto en donde andamos nosotros caminando. Quiero en esta noche, por favor, pedirle que no se le olvide de toda la lista de las promesas que hemos venido haciendo, la lista que tenemos, la promesa de salvación, promesa de sanidad de nuestro cuerpo. Y hoy, ¿cómo lo necesitamos? ¿Cómo necesitamos de que Dios ponga su mano en el cuerpo de Iván, su mano poderosa en el cuerpecito de Marta Guerra, de Marta Villasana, nuestra hermana Gray, y la cantidad de hermanos que en sus peticiones pusieron hoy, pues, de que necesitaban de que Dios les hiciera un favor. Pero hay una promesa, de esas que en realidad nosotros no quisiéramos, ¿verdad?, que aparecieran o no quisiéramos leer, o es muy probable que preferiríamos mil veces que lo que escuchamos fue un disparate del predicador, o fue una mala interpretación bíblica del pastor, o el que trajo el discurso o el estudio esa noche se tiró las trancas, ¿no?, y dijo algo que en realidad no está en la Biblia. Tristemente, sí está en la Biblia. Dame, por favor, el primer punto. Yo quiero que usted vea el versículo 27 y 28. No le doy garantía, porque no es así. No quiero decirle que esta es la última noche que nosotros vamos a tocar un tema con respecto al castigo divino. Vea lo que dice la Biblia. El versículo en el 27 y 28 dice así: y tú no temas, siervo mío, póngale su nombre, ni desmayes, Israel, porque he aquí yo te salvaré de lejos y a tu descendencia de la tierra de su cautividad. Y volverá Jacob y descansará y será prosperado y no habrá quien lo atemorice. Ojo con esto. Tú, siervo mío, Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Hermano, por favor, no se sorprenda si usted vuelve a ver en la Biblia otro pasaje, otro versículo en donde dice que Dios castiga. Por favor, no se asuste si ese Dios al que usted le han dicho que es un Dios de amor, que es el que nosotros predicamos, castiga. Por favor, si usted le han contado otra cosa, si usted ha escuchado desde el púlpito, si lo ha visto en la televisión, si lo ha escuchado en la radio, es muy probable que lo que le han dicho es algo bonito, pero no es bíblico. Porque si queremos tomar literalmente la Escritura, usted sabe que este no es el único pasaje que hemos estudiado con respecto al castigo de Dios. Hemos venido desde Génesis, libro por libro, por libro, por libro, y nos vamos encontrando en cada libro que encontramos de que Dios, en efecto, sí, el Shaddai, Adonai, Elohim, Yahvé, Yahweh, el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios de gracia, el Dios de favor, el Dios de provisión, el Dios que sana, también es un Dios que castiga. Si nos recordamos y echamos nosotros el cassette para atrás, encontramos en esta cita que aparece por acá en la pantalla, donde dice Proverbios 3:11-12, no menosprecies, hijo mío, ¿cuál? El castigo de Jehová. Entonces, ¿quién? ¿Sabe usted por qué nos han metido una cantidad y una ensarta de mentiras? ¿Sabe usted por qué escuchamos un montón de cosas bonitas y claro que son halagadoras, pero como a nosotros no nos permiten llevar a ciertas iglesias la Biblia, porque se nos ha dicho que la Biblia no es un libro para que nosotros, el vulgo, el pueblo, lo pueda interpretar o leer o interpretar, sino que este libro está dado solamente y exclusivamente para los presbíteros o los que están en alta jerarquía eclesiástica, que son los únicos que tienen la libertad o que tienen la autoridad para leer e interpretar la Biblia. Eso es lo lindo de que nosotros vengamos a la iglesia y cada uno de nosotros con una edición de las Sagradas Escrituras empezamos a constatar, empezamos a darnos cuenta, empezamos no solamente a refrendar, sino que empezamos también a comprobar de lo que dijo el predicador está en la palabra del Señor. No se asuste si ese Dios de amor, no se asuste si ese Dios, ese Jehová Jireh, ese Jehová Rafa, no se asuste si ese Dios de amor también puede castigar. Si usted ha escuchado algo distinto a lo que usted acaba de leer y a lo que yo le estoy explicando, usted no ha escuchado la verdad. Eso que le han dicho, por bonito que funcione, por bonito que sea, por cero políticamente incorrecto que sea, eso del castigo de Dios, aunque no sea agradable, aunque no sea popular, está en la Biblia. Lo que usted ha leído juntamente conmigo y lo que yo he leído no es agradable, pero es palabra de Dios. Ahora, yo quiero, por favor, que lleguemos a este punto. Aquí hay una situación muy interesante. Es como un cuestionario. Por ahí dicen que Dios no castiga a nadie. Bueno, la Biblia no dice que Dios no castiga. Wrong. La Biblia sí dice esto, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre a quien quiere, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, Dios castiga a sus hijos para corrección, nos castiga a nosotros para corregirnos, y castiga a los incrédulos para condenación. Recuerden lo que nosotros recién vimos en el estudio número 138. El de esta noche es el 143. Hace 5 miércoles nosotros habíamos visto el mismo pasaje. Y este pasaje que estamos estudiando ya se lo habíamos dado a usted por adelantado. Le voy a explicar algo. El propósito de Dios en castigarnos es traernos hacia Él. El objetivo, la meta, el propósito que Dios tiene al aplicarnos la disciplina o el castigo, al apretar las tuercas, no es porque Él no nos ame. Varias veces en la Biblia lo hemos encontrado, desde el libro de Deuteronomio, específicamente en el libro de Proverbios, que dice que el padre que no castiga a su hijo no lo ama. El padre que no disciplina a su hijo no lo ama. El padre que no reprende a su hijo no lo ama. Solamente el padre que castiga, el padre que reprende, el padre que corrige a su hijo, lo ama. Porque esto es una función también divina. Si Dios a nosotros no nos castigara, nos dejara a nosotros, como dice la Escritura, como bastardos. Como que no fuéramos hijos legítimos nosotros de Él. Entonces el propósito de Dios en castigarnos es traernos hacia Él. Le voy a decir esto. Mire, piense bien en esto. Yo no quiero meterme en profundidades, pero si usted sabe que ha hecho algo malo, seguro que el castigo viene. Usted no deja de ser hijo de Dios. Usted no pierde ningún privilegio con Dios. Dios no lo va a sacar a usted de la lista que lo tiene, porque ya lo tiene inscrito en el libro de la vida del Cordero, pero que lo va a castigar, sí lo va a castigar. Ahora, si usted y yo sabemos que hemos hecho algo malo, si usted y yo sabemos que hemos violado los preceptos y los conceptos y los decretos de Dios, tenemos que nosotros enfrentarnos a pagar las consecuencias. Si Dios nos deja a nosotros sin castigo, entonces nosotros somos bastardos, no somos hijos de Él. Así que mejor entendamos esto, que vamos a procurar a mantenernos caminando bien derechito, procurando de toda manera hacer las cosas que son correctas y no de una forma infantil e inocente, allá cuando vengan los golpes, allá cuando vengan las leñaseadas, allá cuando vengan las nalgaditas que nos va a dar Dios, no vengamos de una forma irresponsable a decir, a saber qué estaré pagando, a saber por qué me vino esto, a saber por qué me está pasando a mí esto, a saber, no, usted sí lo sabe, hagamos una autocrítica, hagamos un inventario, hagamos una lista de todas aquellas cosas que sabemos que consciente y muchas veces, oiga, inconsciente y muchas veces conscientemente nosotros hemos hecho. Todo esto se llama la ley de la naturaleza. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Todo, hermano. ¿Cómo quisiera decirles algo distinto? ¿Cómo quisiera inventarme algo de esos sermones bonitos de la tele? ¿Cómo me gustaría decirle solo cosas halagadoras a su oído? ¿Cómo me gustaría hablar solo cosas de positivismo y de motivacional? Y que usted es un hijo de Dios y usted va a triunfar en la vida. Y ahí va a ver, mañana Dios lo va a bendecir doblemente. ¿Cómo me gustaría decirle eso? Pero si usted ha hecho algo malo, si yo he hecho algo malo, si yo he pensado algo malo, si usted ha pensado algo malo, pongamos nuestras barbas en remojo porque el castigo viene. Y el día que Dios empiece a soltar su ira en contra de nosotros, mejor ni meta las manos. Si lo hizo con Israel, si lo hizo con su pueblo amado, si lo hizo con la nación escogida, seguro de lo que le voy a decir, también lo va a hacer, porque lo puede hacer con nosotros y contra nosotros. ¡Qué bueno que ya salimos de esto! Por ahí vamos a venir al libro de Lamentaciones, y le digo una cosa, lamento mucho decirle que también en el libro de Lamentaciones, el libro que sigue de Jeremías se llama Lamentaciones de Jeremías. Es el lloro, es el canto, es como un canto fúnebre. O sea, el libro de Lamentaciones es bueno, el libro más triste, pues, de toda la Biblia, porque ahí es donde el pueblo empieza a llorar y a quejarse y a lamentar que no le hicieron caso a Dios cuando Dios le mandó constantemente a los profetas para decirle, escuchen, escuchen, pero ellos no quisieron escuchar. Segunda promesa, voy con esto, y aquí quiero que se agarre porque esto es una de las promesas muy lindas. El final es épico. Es interesante, y aquí vamos a coordinar bien nosotros esto con Ivón y el hermano Irán para que nos salga bonito. Así que entre los tres vamos a presentarles a ustedes algo hermoso en esta noche. En el capítulo 52, si usted se da cuenta, en el libro del profeta Jeremías, capítulo 52, versículo 31 al 34. Fíjese que el día de ayer nosotros comenzábamos nuestro semestre con los estudiantes del seminario. Y estamos estudiando el libro del profeta Daniel. Y en el libro del profeta Daniel, para ver los puntos históricos, los puntos también, el contexto, ¿verdad?, político, social, histórico, religioso y geográfico del ministerio de este tipazo llamado Daniel, ahí apareció, pues, este personaje del cual vamos a hablar nosotros, que se llama Joacín, que, claro, su nombre es, en castellano es Joaquín. Entonces, póngame atención a esto. Estamos en el capítulo 52, versículo 31 al 34. Vea esto, qué interesante. 31 al 34. Y sucedió. Mire, esta palabra en inglés le llama, and it came to pass. And it came to pass. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Ojo. Y sucedió que en el año 37 del cautiverio, o sea que ya tenía 37 años, Joaquín, preso, cautivo en Babilonia. ¿Sabe usted que Joaquín fue uno de los últimos reyes de Judá? Y el tipo estuvo solamente 3 meses y medio en el reinado. Solamente disfrutó enero, febrero y marzo, porque en abril sopa pichón y se lo llevó Nabucodonosor para Babilonia. Vea esto. Y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 25 días del mes, Edil Merodac, o sea Marduk, rey de Babilonia, el hijo de Nabucodonosor, el papá de Belsasar, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Estamos hablando que hay una promesa de provisión. Vea esto. Y habló con él amigablemente. E hizo poner su trono, ojo con esta palabra, sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Mire lo otro que hizo Edil Merodac o Marduk. Le hizo mudar también los vestidos de prisionero. Y comía pan en la mesa del rey siempre. ¿Cuántos días? Y continuamente se le daba una ración, una pensión, de parte del rey de Babilonia, cada día, durante todos los días de su vida, hasta el día de qué. Ok. Si usted cree que Dios no es un Dios de provisión, se equivoca. Si usted cree que Dios es un Dios que no castiga, se equivoca. Si usted cree que Dios no es un Dios que bendice, se equivoca. Si usted cree que Dios no es un Dios de remuneración, se equivoca. Nos equivocamos en esta cosa que le acabo de mencionar. Está de más decirlo, y se lo quiero poner en un bueno y claro y perfecto castellano de aquí de la frontera. Está de más decirlo. Pero agüitarnos, agobiarnos, ajolotarnos, desesperarnos por algunas cosas que a nosotros nos faltan, es un insulto a Dios. A mí me parece que un cristiano nacido de nuevo, bueno, y el domingo, imagínense, el domingo ya entramos nosotros en el mes de septiembre. Usted sabe que el primer domingo del mes, nosotros tenemos la cena del Señor también este domingo, nos encontramos también, bueno, el primer domingo del mes, ¿no? Nos encontramos nosotros con que ya cantamos prácticamente nosotros el himno del Señor es mi pastor y nada me faltará. O sea, y lo que hemos venido diciendo, hermano, si vamos a cantar esto solamente por cantarlo y no vamos a vivir lo que estamos cantando o no vamos a vivir lo que estamos leyendo, a mí me parece que esto, estar en una iglesia, venir al cristianismo, es una pérdida de tiempo. No nos tenemos que venir y disfrutar lo que está acá. Si la Biblia nos dice que debemos de ser oidores y también hacedores, es porque también no solamente nos dice, nos habla, pero también Dios también cumple lo que Él promesa. Está de más decirlo, pero agobiarnos, preocuparnos por cosas que nos faltan, es mezquino. ¿Sabe usted que eso no agrada a Dios? Yo creo que Dios es un Dios de provisión. Y Dios es un Dios de provisión aquí y en cualquier lugar. Dios es un Dios de provisión en enero como en diciembre. Dios es un Dios de provisión en junio como en agosto. Dios es un Dios de provisión en marzo como en noviembre. Nosotros no podemos decir el mejor mes mío es diciembre porque es cuando me dan el aguinaldo. El mejor mes mío es marzo porque es cuando viene el income tax. Dios no es un Dios de 2 meses en el año. Dios es Dios todos los días del año, 365 días. Entonces, Dios es un Dios de provisión, aquí y en cualquier lugar. No, yo no me voy para allá porque allá creo que me va a ir mal. Está dudando de Dios, no de usted. Está dudando de Dios, no de sus capacidades. No, yo mejor me voy para Nueva York, me voy para Houston, me voy para Chicago, me voy para Dallas porque allá voy a ganar mejor. Ah, entonces Dios es Dios, o Dios es un mejor Dios en Houston y en Chicago y en Dallas, y Dios es un Dios malo aquí en Bronzeville y en Matamoros. Dios es un Dios de provisión. Dios siempre ha provisto. Dios provee y Dios siempre va a proveer. Yo como quisiera, de veras, con todo el corazón le digo, que al ver usted todo esto que está acá, usted pudiera decir, bueno, ¿y yo? ¿Y yo? ¿Cuándo va a pasar esto en mi casa? ¿Cuándo voy a ver yo esto que se leyó hace una semana donde dice que Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde? Pero yo he sido un cristiano de 15 años, de 20 años, y yo no conozco la palabra sobreabunde. Yo no conozco la palabra que no tengo necesidad de nada. Es que yo no conozco la palabra, mire, no me alcanza. Yo he sido, a veces nosotros venimos y si es que pareciera que no fuera hijo de Dios yo. Y si lo soy, como que soy el peor. Dios es un Dios de provisión. Yo quiero que usted me ayude a leer cuidadosamente esta porción. Antes de esto lo voy a llevar a una cita. Ivonne, dame por favor esta cita. Para que usted conozca la historia de este hombre llamado Joacín o llamado Joaquín. Le voy a decir algo. Si Joaquín estaba en el cautiverio, no fue porque fue una buena persona o porque fue víctima de los errores de los demás. Él había sido un rey malvado. Solamente le dio la oportunidad 3 meses para que estuviera en el reino y entró Nabucodonosor. Los demás hechos de Joacim y las abomina. Oiga esto, si no era cara bonita. O sea, no está en el cautiverio como víctima. No, mire esto, por eso hablamos de consecuencias. Los demás hechos de Joacim o Joaquín y las abominaciones que hizo, y lo que en él se halló, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá, y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. Vea lo que dice. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén. ¿E hizo qué, dice? La ley de la naturaleza. Lo que siembra, se cosecha. Se lo llevaron cautivo. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y se lo llevaron preso. Y pasó 1 año, y 2 años, y 3 años, y 4 años, y 5, y 10, y 15, y 20, y 25, y 30, y 35. Y pasaron 37 años. Pero aquí empieza la bendición de Dios. Ahí con su Biblia abierta en Jeremías capítulo 52. Versículo 31. A pesar de todo lo malo que hizo Joaquín, y no le quedó tiempo para degustar o para disfrutar, o no le quedó tiempo para pasarla bien como la pasaron otros reyes. Ayer hablábamos, a ver, por favor, estudiantes, les decía, denme los números o los años que gobernaron. No, que David 40, Salomón 40, 52, Josías, y fulano, y Joacás esto, y Josabá tantos. Este no. Este 3 meses y medio. Y se lo llevaron preso. Y pasó 37 años preso. Pero aquí viene el Dios de amor. Aquí viene el Dios de misericordia y de gracia. Y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 25 días del mes, Evil-Merodac, rey de Babilonia, o sea, Marduk, el hijo de Nabucodonosor, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá. ¿Y qué fue lo que hizo? Mándenme, por favor, a traer este muchacho. ¿Cómo es que se llama? Joaquín. Sí. Mándenmelo a traer. ¿Por qué no mandó a traer a otro? Mándenme a traer a Joacín. ¿Se recuerda usted lo que vimos la semana pasada y antepasada cuando Dios hizo y partió prácticamente e hizo la diferencia entre Jeremías y el resto? Me le sacan los ojos a todos estos que están aquí de Judá. Me matan a este que está aquí. Me matan a todos estos. Me le sacan los ojos a Sedequías. Ah, no, pero no, Jeremías, no, a él no me lo toquen. No, a él no me lo tocan. Se llevaron a todos. Pasaron 37 años. Y estando allá, dice que lo sacó de la cárcel. Y habló con él amigablemente. Hermano, le voy a decir algo. Dios sabe cómo cambiar nuestros vestidos inmundos y viles para darnos vestidos dignos, bellos. Pero esto solamente aquellos que han experimentado el perdón de pecados. Dice en el 32. Y habló con él amigablemente e hizo poner su trono. Mire qué interesante esto. E hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Esa figura es, pero expresiva hoy. Cuando usted ve el versículo 33 donde dice, le hizo mudar también los vestidos de prisionero. Antes de llegar a esta silla, le quitó los vestidos de prisionero. Lo sacó de la cárcel. Le quitó la ropa andrajosa. Y ahora no solamente lo sienta en el trono, sino lo pone en el trono más alto de todos los tronos. Solo el único trono que estaba arriba de él era el del rey. Hace unas semanas o quizá más de un mes, vi unas entrevistas y unos documentales en Univisión y en Telemundo con esta situación de la trata de blancas. O sea, el problema de los proxenetas, o sea, de los hombres que usan a las mujeres para prostituirlas. Les voy a contar esto, son las cosas que pasan. Los documentales son muy lindos, las entrevistas son desgarradoras. Muchachas guapas, muchachas jovencitas, muchachas hermosas, inteligentes, pero que en este famoso mundo del crimen organizado agarran a una jovencita y que se quiere venir de Nicaragua, de El Salvador, o de Venezuela, o de Colombia, o de Guatemala para el país, y por allá le cobran $3,000. La muchacha no tiene cómo pagar, entonces le dice, vas a prostituirte por 3 meses o un año. Ojo con lo que usted oiga esto. La mayoría de estas mujeres han hecho estudios con respecto al trata de blancas, que la mayoría de esas prostitutas no están ahí porque les gusta por promiscuidad el sexo, sino porque son esclavas de estos pimps, de estos dueños, de esta línea, de esta lacra, de esta gente. ¿Me debes cuánto? 3,000, pero no tengo nada, señor. Te vas a prostituir y vas a tener que acostarte con 10 hombres todos los días. Vas a cobrar tanto y del tanto me corresponde a mí 90% y el 10% es tuyo. O a la inversa. Te vas a sacar con tanto y el resto es mío. Y algunas les imponen multas de 5,000, 10,000, 15,000. Y no pueden salir. No están ahí porque les gusta el sexo. No están ahí porque ellas son promiscuas o porque ellas son prostitutas por gusto. Ellas son esclavas sexuales. Dios es capaz de sacar a esas mujeres, a esas jovencitas, a esas damas, a esas señoras, porque tienen deudas altas. Dios es capaz de cambiarle los vestidos de prostituta y traerte a la familia de Él. Ni por cerca con lo que voy a explicar, pero Dios es capaz de quitarte esos vestidos de paciente en un hospital. Dios es capaz de quitarte esos vestidos de enfermo de ahora. Dios es capaz de quitarte ese vestido de una persona que tienes una deuda impagable. Eres un moroso. Dios es capaz de quitarte los vestidos, no solamente los vestidos. Si Dios es capaz de borrar tus pecados, también Dios es capaz de borrar tu récord policiaco, tu récord con las autoridades. Creo que con esto me preparo para terminar. Vea conmigo el versículo 33 y 34. Le hizo mudar también los vestidos de prisionero y comía pan en la mesa del rey siempre, todos los días de su vida. Y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia. Cada día durante todos los días de su vida, hasta el día de su muerte. Yo lo creo. Yo lo creo. Yo no sé si he sido un buen pastor. Yo no sé si he sido un buen predicador. Yo no sé si he sido un buen cristiano. Yo no sé si he sido un buen siervo del Señor. No lo sé. Una cosa sí sé. No sé dónde voy a terminar. No sé ni cómo voy a acabar. Pero una cosa sí sé. Que en el último día de mi muerte, o de mi vida, el día de mi muerte, ese día por lo menos voy a tomar un popote o una pajía, o voy a tener un sorbete, como le llaman en algunos países, para tomarme un poquito de agua o un poquito de Ensure. Todos los días, hasta el día de mi muerte. Le voy a leer lo que dice otra versión, que esto es maravilloso. En el día 27 del mes duodécimo del año 37, del exilio de Joaquín, rey de Judá, Evil-Merodac, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, sacó a Joaquín de la cárcel. Oiga esto, mire qué linda, esta es otra versión y otras palabras distintas, pero claro, el mismo sentido. Lo trató amablemente y le dio una posición más alta que la de los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Joaquín dejó su ropa de prisionero y por el resto de su vida comió a la mesa del rey. Además, durante toda su vida, Joaquín gozó de una pensión diaria que le proveía el rey de Babilonia hasta el día de su muerte. La mesa está preparada. Esto solamente para aquellos que han sido perdonados. Esto es solamente para aquellos que han sido sacados de la prisión. 37 años. Eran 70. Le faltaban a él 33 años para salir de la prisión. Pero Dios movió el corazón de Evil-Merodac o de Marduk para sacarlo. Que en esta noche Dios se acuerde de nosotros. Que nos saque de la cárcel. Que nos cambie los vestidos de prisionero. Que nos cambie los vestidos de deudores, de morosos. Y que nos haga sentar en su mesa para comer al lado del rey todos los días de nuestra vida. Y el pueblo de Dios dice, amén. Vamos a ponernos en pie. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta noche. No todos los estudios son fuertes. No todas las porciones de la Biblia son complicadas. No todos los sermones son agresivos. No todos los sermones son inquisitivos. Tu palabra es espada de dos filos. Sí. Es fuerte donde debe de ser. Pero es medicina donde se necesita. Vamos a casa. Con tu paz y con tu bendición, agradecido de haber estado acá. Bendice a Iván, a la hermana Martita y a esta hermana tan querida que está batallando con su cáncer. Oramos por la hermana Guerra, por la hermana Zamora donde está. Y oramos por todo tu pueblo, por nuestra iglesia. Líbranos de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma.
En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.